Vamos a buscar una lectura en el libro de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Son tan amables de buscar en sus Biblias. Juan 6. Les voy a leer los primeros 15 versículos. Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, los primeros 15 versículos. Juan 6, los primeros 15 versículos. La Escritura dice: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no basta para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es eso para tantos? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Mateo, ahora nos toca Mateo capítulo 14, el versículo 13 al versículo 21. Mateo capítulo 14, el versículo 13 al versículo 21. Este pasaje nos relata el famoso milagro de la alimentación de los 5,000. Cuando menos así se titula en mi Biblia este pasaje, alimentación de los 5,000. Y el primer comentario es sobre esa cantidad. Realmente no eran 5,000. El versículo 21 nos dice que eran como 5,000. Y de hecho ven el versículo 21, Mateo 14, 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, pero nos dice, sin contar las mujeres y los niños. Sin contar las mujeres y los niños. Entonces, calculando una mujer por hombre, aunque siempre hay más mujeres en reuniones religiosas, siempre hay más mujeres en una reunión religiosa. Calculando una mujer por hombre, y calculando un niño por cada mujer, aunque siempre hay más niños, entonces se trató de una multitud de cuando menos 15,000 personas. 5,000 hombres, 5,000 mujeres y 5,000 niños. ¿Cuándo menos 15,000 personas? Entonces, el pasaje se debería de llamar la alimentación de los 15,000. Y este fue un gran milagro. Un gran milagro. Y si es por algo, creo que los comentaristas primitivos escribieron que era el milagro más grande, más asombroso que nuestro Señor Jesucristo hizo. A lo mejor por eso es que este milagro se encuentra registrado en los 4 evangelios. De hecho, es el único milagro de nuestro Señor Jesucristo antes de la crucifixión, el único milagro que está registrado en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, en todos los evangelios. Es algo muy extraño. Y como leímos en Juan, para la gente fue un milagro muy milagroso, valga la redundancia, que nos dice el versículo 14, Juan 6, 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Un gran milagro. Ahora, siendo este un milagro tan especial, si me permiten la expresión, para sacarle todo el jugo posible, vamos a estudiarlo versículo por versículo. Comenzamos entonces con el versículo 13, Mateo capítulo 14 y el versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Muy bien, aquí nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo oyendo algo y a la gente oyendo algo también. Oyéndolo Jesús, nos dice el versículo. Ahora, ¿qué oyó Jesús? ¿Qué escuchó nuestro Señor que lo hizo que se fuera a un lugar desierto y apartado? Si leemos los pasajes, todos los pasajes de Mateo y Marcos 6 y Lucas 9 y Juan 6, vamos a descubrir que nuestro Señor Jesucristo oyó dos cosas ese día. En primer lugar, el reporte de la muerte de Juan el Bautista. Y en segundo lugar, los reportes del viaje misionero de sus discípulos. Entonces, de este versículo, aprendemos en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo, al escuchar las trágicas noticias de la muerte de su gran amigo Juan el Bautista, se aparta a un lugar despoblado. Es lo que significa la palabra desértico. No se imaginen dunas de arena. Un lugar despoblado. Él se aparta a un lugar despoblado para orar, para tener comunión con Dios, para ser consolado por Dios Padre. Ahora, ¿cómo sé esto? Es muy fácil, porque esa era su costumbre. Vean conmigo, por ejemplo, Marcos capítulo 1 y versículo 31. Es otro incidente, pero vean lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando quiere orar. Marcos capítulo 1 y el versículo 31. Marcos capítulo 1 y el versículo 31. Perdón, vamos a Lucas capítulo 6 y versículo 12. Lucas capítulo 6 y el versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si nuestro Señor Jesucristo, cuando quería orar, quería tener, por así decirlo, un retiro espiritual, usaba esos tiempos de separarse y ir a un lugar especial, a un lugar despoblado, a un lugar desértico, para orar y obtener libertad. Silencio, sin el bullicio de la gente, para tener comunión con Dios. Y de hecho, Mateo 14, 23 nos dice específicamente, en nuestro pasaje, Mateo 14, 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Es por eso que había ido a ese lugar. Subió al monte a orar aparte. Y aquí tenemos una gran lección. Como nos enseña Santiago, en su último capítulo nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros triste? ¿Qué? Haga oración. Haga oración. A la hora de la depresión, a la hora de la tristeza, lo mejor es orar. Lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios, porque Él es el Dios de toda consolación. Él es el Dios que nos puede consolar, que nos puede ayudar, que nos puede confortar en cualquier situación. Ahora, tal vez usted dice, pero es que no me sale. No puedo orar. Me salen lágrimas y no puedo ni orar. Dile eso a Dios. Dile a Dios que no puedes orar. Eso es orar. Decirle tus sentimientos, derramar tu corazón. A lo mejor usted dice, pero es que siento como si Dios estuviera muy lejos de mí, como si Él no me escuchara. Dile eso. De eso se trata la oración. El salmista ora, y ustedes van a reconocer las palabras, y es una oración de un cristiano en los Salmos, y fue la oración de Cristo en la cruz. Y de esto se trata orar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú, y continúa el salmista, y de eso se trata la oración. Es que no me sale. Dile eso a Dios. Es que no sé cómo orar. Dile eso a Dios, que envíe a su Santo Espíritu a ayudarte a orar, conforme a la promesa de Romanos 8. Ora cuando menos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración modelo. Oremos conforme a ese modelo. Ora, estás triste y afligido. La palabra nos instruye, acércate a Dios. Él es el Dios de toda consolación. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fíjense quién. Nuestro Señor Jesucristo. triste por las noticias del fallecimiento de su gran amigo y colaborador Juan el Bautista. ¿Qué es lo que hace él? Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Para qué? Para orar. Pero también en segundo lugar aprendemos de este versículo que nuestro Señor toma en cuenta el cansancio de los discípulos. El Señor toma en cuenta el cansancio de los discípulos. Él escuchó su reporte. Vean conmigo Marcos 6:31. Ese día, Él escuchó el reporte de los discípulos. Voy a empezar a leer con el versículo 30. Ustedes pueden ver que se trata del mismo incidente. Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El Señor Jesucristo escuchó el reporte del viaje tan maravilloso e increíble. Los discípulos, no por primera vez, pero era un viaje especial donde hicieron muchos milagros, y hubo mucha enseñanza y hubo mucho trabajo. El Señor Jesucristo reconoció su condición, supo que necesitaban descanso, entonces por eso los toma a un lugar aparte. Y gracias a Dios que Él conoce nuestra condición. Gracias a Dios que Él sabe lo que necesitamos. El otro día estaba recostado y me puse a pensar filosóficamente al dormirme. Qué bueno que Dios nos dio la noche de descanso. ¿Se imaginan que no hubiera noche, que siempre fuera día? ¿Se imaginan eso? No, Dios es muy bueno y conoce nuestra condición. Y nos dio la noche de descanso. Él conoce lo que necesitamos. Hay cristianos, yo creo, hay cristianos que han perdido hasta el gozo de su salvación. Han perdido hasta el gozo de servir a Dios. ¿Saben por qué? Tan simple y sencillamente por el hecho de que no comen bien y no descansan bien. Esto es de lo más básico. Para mí esto es muy interesante notar, por ejemplo, la vida de Elías. Elías cayó en una gran depresión. Y con mucho temor y mucha tristeza. Y ¿se acuerdan? Estaba huyendo de Jezabel. ¿Cómo resolvió Dios el problema de la depresión de Elías? Lo primero que hizo fue darle de comer. Y en segundo lugar, ordenarle que durmiera. Fíjense, no fue algo místico o mágico. No usó un gran milagro Dios para recuperar y sanar a Elías de esa gran depresión. Lo primero que le dijo es, tienes que comer bien. Y en segundo lugar, tienes que descansar bien. Esto es muy básico. Y qué bueno que el Señor tiene compasión de nosotros y conoce nuestra condición. Muy bien, la última lección en cuanto a este versículo, en cuanto a esta parte del versículo, es que es bueno tener retiros bíblicos. Es bueno tener tiempos de retiro. Tener un tiempo de comunión especial con Dios es algo muy, pero muy bíblico. Recuerdo al hermano Rafael Walters, no sé si ustedes lo conocen, Alan Rafael, por eso se llama Rafael, por el hermano Rafael Walters. Dedicaba ciertos días del mes, no iba a ninguna parte, se quedaba en su casa, a una autoexaminación y oración personal. Yo creo que por eso el hermano es muy piadoso y muy disciplinado. En un tiempo de retiro especial con Dios. Y eso es muy bíblico. Salirnos de la rutina y pasar un tiempo con Dios. Especialmente en los tiempos más pesados, en los tiempos con más angustias, más acongojados, tomemos un tiempo especial de comunión con Dios. Verá cómo nos va a ayudar. Muy bien, nuestro versículo también nos dice que la gente oyó algo. En Mateo capítulo 14, 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. La gente oyó que nuestro Señor Jesucristo se había ido a otro lugar, en la barca. Ahora, no se imaginen un yate lujoso, por favor, no era así. Y no se imaginen Quino o San Carlos, era un lago, el mar de Tiberias realmente era un lago de agua dulce, no muy grande. Ya que nuestro Señor Jesucristo quería que sus discípulos descansaran, no iban deprisa. Creo que iban despacio en esa barquita, y no muy lejos de la playa, la barca avanzaba tan solo con la brisa suave de ese día. La gente entonces podía ver a dónde se dirigía la barca. Veía que iba rumbo a Betsaida Julia. Había dos Betsaidas, y esta era Betsaida Julia. Nunca se me va a olvidar ese nombre, por supuesto. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de estas palabras? En primer lugar, que debemos de seguir a Jesús. Debemos de seguir a Jesús. Cuando la gente lo oyó, le siguió. De eso se trata la cristiandad, de seguir a Jesús. Y segunda lección, que no debemos escatimar ningún esfuerzo para ir a ver a Jesús. El versículo nos dice, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie, ¿qué? Desde las ciudades. Pero si tomamos un mapa y vemos qué ciudades estaban alrededor de Betsaida Julia, nos vamos a encontrar con Capernaum, nos vamos a encontrar con Betsaida en sí, nos vamos a encontrar con Corazín y otros pueblos. Esto quiere decir que esas gentes, ¿saben cuánto caminaron? 5 kilómetros, cuando menos, para llegar ahí. Algunos hasta 15 kilómetros caminando. Y esto era gente pobre, sin caballos, sin mulos, sin carrozas. Ellos caminaron para llegar allá. Entonces, ciertamente, qué vergüenza, hermanos, qué pena nos debería de dar ahora que tenemos carros, ahora que tenemos carreteras. Ellos no tenían ellos. Ahora que tenemos calles, que nosotros no vengamos y nos esforzamos a venir a escuchar de Cristo. No debemos escatimar ningún esfuerzo para venir a escuchar de nuestro Señor. Ahora, el siguiente versículo, Mateo capítulo 14 y versículo 14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo quiere un descanso, unas pequeñas vacaciones, una pausa para su trabajo de Él y sus discípulos. Estaban cansados, como leímos en el otro evangelio. No tenían tiempo ni siquiera de comer. Va en busca de un lugar despoblado, lejos del bullicio de la gente. Quiere un lugar solitario para dedicarse a la oración. Y sale de la barca y ¿qué ve? Una gran multitud. Cuando menos 10,000 personas, y la multitud aumentaba y aumentaba minuto a minuto. Entonces, Él estaba en todo su derecho de despedir a la gente. Él estaba en todo su derecho de decirles que se retiraran, que volvieran otro día, por favor. Que tenían la necesidad urgente de un tiempo para descansar. Y sus discípulos también. Pero ¿saben qué? No lo hace. Él no hizo eso. Él lo recibió. Es más, la palabra la podríamos traducir. Él les dio la bienvenida. ¿Por qué? Compasión. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ahora, Marcos 6:34 nos dice más específicamente por qué. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Los vio como ovejas sin pastor, es decir, ovejas perdidas, ovejas en peligro de muerte. Las ovejas sin pastor se mueren. Y para mí lo que más me impresionó de la compasión de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a esa multitud es que Él sabía por qué la gente se había congregado ahí, por qué le había seguido. Ahora, Él es Dios, esto es básico, por supuesto. Él es Dios. ¿Y sí o no? Él sabe lo que hay en el hombre, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Amén, hermano, me pueden decir. Y Él sabía por qué la gente estaba ahí. Vean conmigo Juan 6:2. Él no había, nadie lo engañaba. Juan 6:2. Y le seguía, hablando del mismo pasaje, y le seguía gran multitud. ¿Por qué estaban ahí? Porque veían las señales, veían los milagros que hacía en los enfermos. Y nuestro Señor Jesucristo sabía eso. Sabía muy bien por qué la gente estaba ahí. Y Él sabía muy bien que muchos de esa gente, en Juan 6 podemos leer, después que les predicó un gran mensaje de salvación soberana, Juan 6:66 nos dice, muchos le dejaron. De esa multitud, muchos le dejaron. Muy pocos le siguieron. Él sabía que mucha de esa gente no creería en Él. Él sabía que mucha de esa gente iba en el camino a la Pascua, nos dice Juan 6. Unos meses después, ellos mismos iban a gritar, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Él sabía eso! Pero ¿saben qué? Él tuvo compasión de esa gente. Él tuvo compasión. Y aquí tenemos una gran lección. Hermanos, no tenemos compasión bíblica si tenemos compasión de los buenos. Si tenemos compasión de nuestros amigos, si tenemos compasión de aquellos que tienen nuestra misma cultura y educación, la compasión de nuestro Señor Jesucristo se extiende aún a sus enemigos. La compasión de nuestro Señor Jesucristo fue para con los ingratos y malos, para esa gente. Eso sí que es compasión. Entonces tengamos compasión de los drogadictos. Tengamos compasión de los afeminados. Tengamos compasión de los idosos. Tengamos compasión de los asesinos. Tengamos compasión aún de los incrédulos y los malos. También aprendamos, hermanos, a ver a la gente como Cristo la vio. ¿Cómo vio? Vio la multitud. ¿Y qué se imaginó Cristo? Ovejas sin pastor. Ovejas perdidas. Ovejas que iban directamente al precipicio de la muerte eterna. Ve hacia tus amigos. Ve hacia tus parientes como ovejas perdidas, ovejas sin pastor, muriéndose, caminando al precipicio eterno. Eso va a cambiar tu vida. Si ves a la gente así, eso va a cambiar tu vida. Ahora, noten que en esta compasión infinita, Él hizo tres cosas. Leímos en Marcos 6:34 que Él les enseñó muchas cosas. Y leemos en Lucas 9:11 lo mismo, pero en otras palabras. Lucas 9:11. Léanlo porque quiero que me contesten una pregunta. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y Él les recibió. Él les dio la bienvenida. Y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Marcos 6:34, Lucas 9:11, nos enseñan en primer lugar qué hizo. Les enseñaba. Les habló del reino. Les habló del evangelio. Eso fue lo primero. Los pastoreó con su palabra. Eran ovejas sin pastor. Lo primero que hizo fue alimentarlos con su palabra. Les predicó. Por las palabras de Marcos sabemos que por bastante tiempo les enseñó. No fue un devocional o una meditación breve. A través de todo el día estuvo predicándoles. ¿Por qué? Porque eso es lo primero y lo más importante. Lo que realmente necesita el mundo es escuchar la enseñanza de Cristo, la enseñanza del Evangelio. La necesidad primordial del mundo no es económica, es espiritual. Más que la salud, más que la recreación, más que cualquier otra cosa, lo que el mundo necesita es escuchar el glorioso Evangelio del perdón de Dios. Una de las grandes lecciones de cuando Cristo sanó al paralítico que trajeron sus amigos. ¿Se acuerdan cuando abrieron el techo y dejaron? ¿Qué es lo primero que le dice a ese paralítico? Hijito, qué bonito, hijito, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero, eso es lo primero. Y esa es la primera necesidad del hombre, que nuestros pecados sean perdonados. Necesitamos escuchar el Evangelio del Señor. Ahora, en su compasión, nuestro Señor les habló, sí, y les predicó por todo el día. Pero en su compasión también los sanó. Él sanó a todos los que necesitaban ser curados, nos dice el Evangelio. Entonces, esto quiere decir que esos hombres y esas mujeres vieron otros milagros, además de la alimentación de los 15,000. Ellos vieron cómo los ciegos ahora veían. Ellos escucharon a los mudos hablar. Vieron a hombres mancos que llegaron sin un brazo. y volvieron a sus casas con dos brazos. Vieron a jóvenes que llegaron ahí que a causa de un accidente, alguien, a lo mejor con un anzuelo de pescar, alguien les había sacado el ojo, pero llegaron ahí y Dios, Cristo los sanó y volvieron a sus casas con dos ojos, viendo. Ellos vieron a mujeres con hernias, a ancianos con angina de pecho. Ellos vieron a jóvenes paralíticos volviendo, corriendo a su casa, sanados totalmente. Ellos vieron muchos milagros ese día. Y para mí esto es lo más increíble. Esas personas de Corazín, esas personas de Betsaida, esas personas de Capernaum y otros pueblos y aldeas de Galilea vieron a Cristo. Muchos de sus milagros. Comieron del pan y comieron del pescado. Y aún así no reconocieron que Cristo era Dios y no se arrepintieron de sus pecados ante el Salvador del mundo. ¡Lo vieron con sus ojos! ¡Lo comieron el pan, el pescado! Y aún así, no se arrepintieron. Con razón, nuestro Señor Jesucristo, muy triste, les advirtió. Nos dice Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tampoco los hubieran... tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué triste, ¿no? Pero déjame decirte la verdad, se aplica a ti también. ¿No es cierto que tú has pensado, si yo viera una luz, si yo viera a Cristo, si yo viera un milagro, entonces de verdad creería? Entonces si fuera un cristiano de verdad. Entonces sí. Déjame decirte, no te imagines que viendo milagros vas a creer. El problema es más grave en nuestro corazón, está muy, pero muy endurecido. Es más, la Escritura dice que si vieras a un muerto restar de los muertos, no creerías. Tenemos un problema mucho más grave. Y no te imaginas que viendo milagros, eso te hace más cristiano. No, de ninguna manera. Es una lección que podemos aprender de este pasaje. Esa gente vio mucho, pero no se convirtió. Entonces, en su gran compasión, nuestro Señor Jesucristo les habló del reino de Dios, sanó a los que de ellos estaban ser curados, y en último lugar, en su compasión, nuestro Señor Jesucristo los alimentó con un gran milagro. Versículo 15 al 18 describen la escena. Mateo 14, 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse. Dales vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, traédmelos acá. Bueno, ahora vayamos a Juan. En Juan tenemos un poco más de detalles. Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Aquí tenemos varias enseñanzas. La primera, que nuestro Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. El Señor sabía lo que iba a hacer. No fue sorpresa para Él la multitud. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía del problema por adelantado. El problema no fue sorpresa. Antes de que sus discípulos llegaran, él ya le había dicho a Felipe y le había hecho una pregunta para probarlo, nos dice Juan. Y aquí tenemos otra lección, por cierto. El Señor a veces nos prueba. ¿Notaron eso? Nuestro Señor le hizo una pregunta para probar a Felipe. El Señor nunca nos tienta, pero a veces nos prueba y aún nos pone en situaciones muy difíciles para probarnos. Vean conmigo Deuteronomio 8:2. Estamos estudiando algo de esto en los tiempos de oración. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 8 y versículo 2. Dios probó a Abraham. Dios prueba. Dios probó al pueblo de Israel. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Déjame decirte, estás pasando por pruebas, estás pasando por tristezas, estás pasando por problemas. Tú persevera. Cree en Dios, demuestra tu amor para con Dios, demuestra tu fe en Dios, persevera, es una prueba de Dios para ver si de verdad le amas y le vas a seguir. Es una gran lección. Tercera lección de nuestro pasaje, que en todos los problemas hay que tomar en cuenta a nuestro Señor. En todos los problemas hay que tomar en cuenta a nuestro Señor. Esto fue donde fallaron los discípulos. Un gran problema. Unos, muy fácil, resolvieron el problema. ¿Saben qué hicieron? Despide a la gente. Así se va a acabar el problema. Despide a la gente. Así resolvieron ellos su problema. Otro, muy materialista, se puso a calcular. ¿Cuánto cuesta alimentar a esta gente? Pues unos 200 denarios. Un denario era lo que ganaba un empleado al día. 200 días de trabajo. A lo mejor con eso le sentaría para darle un poco a esta gente, pensó. Otro usó la lógica humana. Nos dice Mateo 14:17. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? La lógica humana. Les falló lo principal. Los discípulos tenían más. Los discípulos tenían más que 5 panes y 2 pescados. Los discípulos tenían al Señor. Les falló, les faltó el factor principal. Los discípulos tenían a Dios en carne. Los discípulos tenían a Dios omnipotente entre ellos. Los discípulos tenían al Dios todopoderoso, soberano sobre todo. Les faltó el factor principal. Como cristianos, hermanos, recordemos, tomemos en cuenta siempre que tenemos a Cristo entre nosotros. Cualquiera que sea nuestra situación. Tenemos un problema en la familia, un problema muy grave. Tenemos un problema en la escuela, en el trabajo, un problemón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿cuánto nos costaría llevar a la familia al psiquiatra? Tendremos una terapia ahí. A lo mejor nos dan descuento por ser toda la familia. Vamos a ver, ¿qué tengo yo aquí? No. Hermanos, hermanas. Hay que tener en cuenta a Cristo. Y no despidamos el problema, lo olvidemos o escondámoslo. No hagamos eso. Hay que resolver esos problemas. Pero ¿cómo? Tengamos en cuenta a Cristo. Sus promesas. Tengamos en cuenta su poder soberano sobre todo. Ahí está la respuesta. Otra lección que vemos aquí es que el Señor puede salvar con muchos o con pocos. El Señor puede salvar con muchos o con pocos. 1 Samuel 14:6 para los que apuntan, ese es el texto. El Señor puede salvar con muchos o con pocos. ¿Qué poquito? 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahora, no se imaginan unos panes bimbos grandotes, ¿verdad? No se imaginen así. El pan de cebada es la comida de los pobres en ese tiempo. Y Era una clase de tostada. Era un pan duro, por eso lo quebraban, lo hacían pedazos. Y los pececillos, dice dos pececitos. La palabra original, como leímos en Juan, es pececillo. Era un pescadito, no era un pez grande. No se imaginen un marlin grandote, no esos pescados que pesca nuestro hermano allá en Quino. Eran unos pececillos, unos muy chiquitos. Entonces, con eso, tan poquito, se hizo un gran milagro. Nosotros somos pocos, realmente somos pocos. En la Iglesia Bíblica Monterrey somos pocos. En comparación somos muy pocos. Somos débiles, somos pobres. Pero Dios nos puede usar. Dios nos puede usar para un gran milagro en Latinoamérica. ¿Por qué no? Para un gran avivamiento. Dios nos puede usar. Pero más prácticamente en el nivel personal. Tú no tienes muchos dones. Es más, tú tienes un don nada más. Tú eres muy débil. Dios te puede usar. Pero es que soy un niño. Dios usó este muchacho. La palabra es realmente un niño. Un niñito. Dios te puede usar a ti. Ofrece tú, consárale tu vida a Él. ¿Se imaginan que ese niño hubiera dicho, no, esto es mío? No creo que eso le sirva para un gran milagro. ¿Se imaginan que él hubiera dicho, es que yo tengo mucha hambre y no les hubiera compartido? El niño fue, lo puso a disposición de nuestro Señor. Y creo que tenemos otra lección escondida en Juan 6. Vean conmigo Juan 6. Juan 6, 8. Juan capítulo 6 y el versículo 8. Uno de sus discípulos, ¿qué dice? Andrés. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de quién? De Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, un niño, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? La lección está ahí. Andrés siempre está trayendo gente al Señor. Cada vez que se menciona Andrés, siempre lleva gente al Señor. ¿Sabían que él fue el que llevó a Pedro al Señor? Él fue el que lo presentó. Él no fue un líder como su hermano Pedro. Él no llegó a ser un gran predicador como Pedro, leemos de Hechos. Andrés no caminó en el mar como su hermano Pedro. Pero él lo llevó. Eso es lo que necesitamos. Andréses. Ya tenemos 2, cuando menos en la iglesia, creo. Y vamos a tener más. Espiritualmente hablando, ojalá que todos seamos Andréses. De llevar a otros a Cristo. Necesitamos hermanos humildes. Dispuestos a hacer las cosas pequeñas. Hermanos que traigan a otros a escuchar el Evangelio. Que tal vez no tengan grandes dones, tal vez no puedan ofrendar mucho y tal vez no sean los líderes, pero llevan a otros a Cristo. Yo estoy seguro que Andrés y los Andréses de la cristiandad van a recibir más recompensas que los Pedros y los Pablos y los grandes predicadores de los siglos. Es así como Dios hace su obra. Bueno, luego tenemos el gran milagro. El tiempo se nos acaba. Rápidamente, Mateo capítulo 14 y el versículo 20. Mateo 14, 20. Muy bien, Mateo capítulo... Vamos a comenzar a leer el versículo 19, perdón. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y noten en primer lugar que nuestro Señor no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Nuestro Señor es un Dios de orden. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y nos dice Marcos 6:39, un poquito más. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Dios es un Dios de orden. Dios tiene orden, quiere orden en todas las cosas. Aún las estrellas, nos dicen los astrónomos, tienen su orden. En los cultos tenemos que tener orden, nos dice 1 Corintios 14. En las casas, mujeres, deben de tener orden, Tito capítulo 3 y Tito capítulo 2 y versículo 5. En tu vida tienes que tener orden, organización, una agenda. Para mí es uno de los problemas básicos de muchos cristianos. No tienen orden, no tienen disciplina, no tienen organización, no tienen un tiempo y un lugar para comer el pan de vida y el pez de vida a nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada mi esposa le preguntó a una cristiana, años creo llevan la cristiandad, ¿y qué leíste la Biblia la semana pasada? Pues la abrí ahí donde cayó y ahí eso leí. Es por eso que estamos como estamos. Hermanos, necesitamos orden y organización, un tiempo y un lugar para la comunión con Dios. También aprendemos otra lección básica en este pasaje, estos versículos. Nuestro Señor Jesucristo dice, bendijo el pan, dio gracias a Dios por los alimentos. Hay que bendecir los alimentos. 1 Timoteo 4, 4 y 5 nos instruye en cuanto a esto. ¿No será por eso que a lo mejor la comida te está haciendo daño? ¿Por eso la comida no te está ayudando? ¿Porque no estás santificando la comida? 1 Timoteo 4, 4 y 5 nos dice, hay que orar por los alimentos y dar gracias por ellos. ¡Básico! En tercer lugar, noten que el Señor repartió la multitud a través de sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo realmente no le dio a cada persona el pan y el pez. Fueron los discípulos que fueron a través de los grupos y a través de la multitud repartiendo el pan y repartiendo los pescados. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder ser instrumentos por los cuales Dios alimenta a su pueblo! ¡Qué bendición para ti poder ser usada para compartir el Evangelio de la verdad! Dios pudiera haber usado a los ángeles, pero no, Él nos escogió a nosotros. Somos colaboradores de Dios. Y la clave, hermanos, es compartir el pan que el Señor nos da. Cualquier otro pan está envenenado. Cualquier otro pan es pan del diablo. Por más bonita que sea la psicología, por más llamativa que sean las terapias humanas, eso no sirve a la gente. Lo voy a decir con mucho cuidado. El otro día una hermana, fíjense, una hermana con bastantes años de la cristiandad, me preguntó acerca de Alcohólicos Anónimos. ¿Podemos ir a Alcohólicos Anónimos? Hermanos, tenemos la verdad, y la única verdad está en Cristo y en su Evangelio. Todo lo demás no sirve para nada, realmente no sirve para nada. Lo que tenemos que escuchar y compartir son las Escrituras, a Cristo, el pan de vida. Ahora, al parecer, el milagro sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo repartió el pan y el pescado a sus discípulos. Él lo repartía, y 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 hasta que nos dice el versículo 20, comieron todos, ¿y qué? Se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Un pan que no existía, un pez que no existía, fue creado ese día. Miles de panes. Miles de pececillos. ¿Cómo? ¿Magia? No. ¿Cómo? Jesús es Dios. Él es el Creador. Él es el Señor. Dios en carne, omnipotente, todopoderoso, soberano. Y así como Él mismo creó todo al principio, Él puede crear pan y peces cualquier día de la semana, cualquier mes y cualquier año. Para Él no hay nada imposible. Jesús es el Señor. Y hay otras enseñanzas en este texto. Rápidamente, primera, que cuando Cristo nos alimenta, entonces estamos satisfechos, entonces estamos saciados. Y comieron todos y se saciaron. Es cuando Cristo nos da el alimento, es la palabra de Dios, es cuando tenemos eso que estamos satisfechos y saciados en nuestra vida. Solo la comida de Cristo puede saciar el hambre del alma. Los hombres tratan de saciarse con música. Cualquier tipo de música, hasta la clásica. No estoy hablando de rock. Hay hombres que están tratando de saciarse con la música clásica también. Hay hombres y mujeres que tratan de saciarse con viajes, con comida, deleites diversos, aventuras, compras, drogas. Y ustedes pueden seguir ahí la lista. Y a lo mejor tú has tratado y estás frustrada. La verdad es que no vamos a poder satisfacernos hasta que Cristo nos satisfaga con las verdades del Evangelio. Y los que apuntan, escriban por ahí la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que apuntan, apunten por ahí Mateo 6:33. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que necesitemos, aún el alimento. Otra lección. Nuestro Señor Jesucristo les dio más de lo necesario. Realmente hubo abundancia, sobró. Efesios capítulo 3. Y no les dio un pan muy caro. Era un pan de cebada, era el pan de los pobres. Y no se imaginan de los pececillos algo así como caviar, no, eran unos pescaditos. Era algo así como cuando comemos saladitas con sardinas. ¿Lo han comido ustedes? Yo le llamo, cuando se va Julia, ¿verdad?, y nos deja abandonados, sin comida. Yo le llamo a ese platillo sardinas al albañil. Sardinas al albañil. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo les dio a comer. Las últimas palabras nos enseñan algo. Y recogieron, nos dice, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Eso nos enseña realmente, Dios provee abundantemente, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, Efesios 3. Pero también estas palabras nos enseñan que el Señor no desperdicia. El Señor no malgasta, el Señor no desperdicia. Juan 6 nos dice, el versículo 12, ¿por qué recogieron esos pedazos? Juan 6:12. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y estaba pensando, claro, no debemos desperdiciar nada, ni malgastar nada, ni tiempo, ni comida, ni nada, por supuesto. Pero estaban pensando en cuanto a nuestro Señor. Él no desperdicia a nadie. Él no malgasta a nadie. Él usa a los más pequeños y los más débiles de la iglesia. Él te puede usar a ti. Él te puede usar a ti. Él me puede usar a mí. Ahora, dice 12 cestas. Cuando yo leía de las 12 cestas, me imaginaba 12 canastas muy grandes y que la gente iba tirando sobras, ¿verdad? Le sobraba la gente los desperdicios. No se trata de eso. Por las palabras sabemos que los pedazos se refieren a los pedazos que el Señor les dio a ellos después de que el pan fue quebrado, después de que el pan fue partido. ¿Fue qué? Partido. ¿No les recuerda algo? Pan partido. Piensen en eso. Y las cestas no eran grandes. La palabra se refiere a una cesta pequeña, un tipo de mochila personal. Por ser 12, los comentaristas creen que eran las cestas de los 12 apóstoles. Entonces, Él proveyó la cena para sus discípulos ese día también. Y con esto vean conmigo Mateo 16:5. Mateo capítulo 16 y versículo 5. Unos días después, unos meses después, Mateo capítulo 16 y versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, eso dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún?
¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿No os acordáis? Hombres de poca fe, ¿no entienden que yo estoy con ustedes? ¿No entienden que yo soy el pan de vida? ¿No entienden que yo soy el Creador, que yo puedo proveer? ¿No os acordáis?
Oh, que estas palabras las recordemos cuando estemos en ansiedades, sobre todo financieras, cuando estemos en problemas. Acordémonos que el Señor es el Creador. Acordémonos que Él provee abundantemente. No nos olvidemos de Él. Ahora, el último versículo nos dice, Mateo capítulo 14 y versículo 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ya comentamos sobre estas palabras. Pero noten que eran 15,000 personas, cuando menos. 15,000 personas que atestiguaron a la verdad del milagro. Nadie lo podía negar. Había 15,000 testigos. Nadie puede negar que Cristo existió. Nadie puede negar los milagros de Cristo. Hubo demasiada evidencia, demasiados testigos. Todo el mundo sabe que Cristo existió y que fue alguien sobrenatural. ¿En qué año estamos? El año 2005. ¿Por qué el año 2005? Porque hace 2005 años dicen que nació nuestro Señor Jesucristo. La gente sabe. En unos pocos días, Navidad, niños, no se les olvide. Ya algunos de ustedes están contando, ¿verdad? Navidad, que se celebre Navidad en todo el mundo, que celebramos el nacimiento de Cristo. Hay muchos testigos, mucha evidencia en la historia. Cristo existió y fue alguien sobrenatural. Nadie lo puede negar. ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué lo rechazas tú? ¿Por qué sigues en tu incredulidad? Déjame decirte, no tienes excusa. Hay demasiados testigos, demasiada evidencia. ¿Tú no crees que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Tú no crees que Cristo es el Señor, el Salvador del mundo? A lo último, 15,000 testigos se van a levantar contra ti. ¿Cuándo menos? Segundo y último comentario. Bueno, penúltimo. Para entender por qué contaron nada más a los hombres, hay que entender la mente del Medio Oriente. Sobre todo en este tiempo. Los hombres, por ejemplo, no comían junto con las mujeres. Los hombres comían en grupos separados. Las mujeres no eran contadas, eran realmente menospreciadas. Pero gracias a Dios, como escribió el apóstol, venid a la fe, ya no estamos bajo ayo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. La cristiandad cuenta a la mujer. La cristiandad da su lugar a la mujer. En último lugar dice, y los niños. Y los niños. Nuestro Señor Jesucristo proveyó también para los niños. Él no dijo que los padres les den de lo que les sobre a los niños. Él no dijo eso. El Señor está muy, pero muy interesado en los niños. El último versículo de Jonás siempre me ha impactado a mí mucho. Dios dice, y no tendré yo piedad, no tendré yo compasión de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿De qué está hablando? De niños. Niños. Así como nuestro Señor Jesucristo tuvo piedad de ellos y compasión de ellos, así nosotros también. ¿Amén, hermana Alicia?
Amén.
Amén. Los niños cuentan. Los niños cuentan. Nunca los menospreciemos. De hecho, ese fue un gran milagro y todo comenzó por un niño que llevó 5 panes de cebada y 2 pececillos. Manera de conclusión, les leo de Juan 6. Después de ese gran milagro, nuestro Señor Jesucristo dio un gran mensaje. Léanlo, se lo recomiendo mucho. Un mensaje que dividió a la gente. Un mensaje que convirtió, un mensaje que resolvió quiénes eran realmente los verdaderos seguidores y los verdaderos discípulos. Muchos le dejaron ese día. Y creo que tenemos en Juan 6, la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 15,000, este relato también en Juan, por la gran lección. Nos dice Juan 6:25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Oremos.